Arrancamos con un episodio más de
La Voz de los Hongos.
Nuevamente, junto con Raquel Zagot y Luis Fran Ledesma, vamos a conocer más del maravilloso mundo de los hongos.
La Voz de los Hongos, el podcast donde aprenderemos más sobre el reino fungi y su importancia para la humanidad.
Hola, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos de vuelta en La Voz de los Hongos. Mi nombre es Luis Francisco Ledesma y están escuchando este podcast costarricense de divulgación científica del Reino de los Hongos.
Hola a todos y todas, mi nombre es Raque y estoy muy feliz de estar en otro episodio más de La Voz de los Hongos. También recordarles de qué organizaciones proviene este podcast. Bueno, proviene de Funga Conservation y Colectiva Orgánica, ambas organizaciones comunitarias que se propusieron promover la conservación ambiental en este país.
Y bueno, contarles que este es el último episodio que vamos a grabar en este 2020 y queríamos hacer un mix de varios temas que la verdad no hemos podido tocar en otros episodios y nos gustaría mucho mencionarlos y cerrar con una hipótesis que parece que vincula a los hongos con la Navidad.
Y muy felices por todos los comentarios que ustedes nos hacen siempre, que nos escriben por todas las redes sociales y también incentivarles a que lo sigan haciendo. Hoy tenemos un comentario especial de Kiara. Escúchenlo y se emocionen con nosotros, por favor.
Hola, yo soy Kiara Cascante y vi un episodio de, bueno, vi todos los episodios de Funga Conservation, pero hay uno donde nos retan a cocinar local y bueno, les quiero contar mi experiencia la semana pasada cocinando unos nuggets veganos, por decirlo así. Eran con arroz y zanahoria y la verdad es que nunca antes había cocinado algo así. Me encantaron saber de, o sea, cómo preparé los alimentos, saber la cantidad de proteínas que tenían, la nutrición de estas. Y quiero agradecerles por la oportunidad de informarnos más sobre la biología y los hongos, principalmente a todos los que somos apasionados por estos temas. Gracias.
Y bueno, muchísimas gracias a Kiara. La verdad está súper bonito ese comentario que nos hace y nos motiva muchísimo para continuar con este proyecto y hacer mucho más episodios. Y yo también les quiero recomendar un programa de radio que realmente es como el papá de La Voz de los Hongos, ya que son amigos de la Guanarred que lo producen y ellos son los que me enseñaron en un curso de producción radiofónica a hacer toda esta edición que ustedes escuchan en los episodios, ¿verdad? Que viene la introducción y viene lo otro de cápsulas y esos detalles, gracias a compas de la Guanarred, principalmente Diego y Nati. Les mando muchísimos saludos y les quería también recomendar ya podcast que pueden encontrar en Spotify. Este, El Telar, lo pueden escuchar por Radiocronía y los demás sería por Spotify o por Anchor, Cuentos de la Milpa, Furia en Hilo y Las Históricas.
Y qué lindo ha sido todo el proceso de ser parte de este podcast. Ya estamos en el episodio número 5 y estamos muy felices de que se diera todo ese proceso en el que Luis Fran pudiese aprender a editar y producir un podcast para llevarles a ustedes más conocimiento de divulgación científica, de hongos, y para que ustedes entiendan por qué es que decimos que los hongos van a salvar el planeta. Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado, pero queremos contar un dato curioso de el audio que ustedes escuchan al ingresar y al darle play a este podcast de los hongos. ¿Lo han escuchado? Suena como un sonido muy interesante. ¿Qué tal si lo escuchamos de nuevo?
Y bueno, realmente este sonido fue generado gracias a la tecnología, ¿verdad? Porque los hongos no hacen este sonido. pero gracias a que un músico que sabe muchísimo de captar diferentes ondas de sonido con sus montones de instrumentos diferentes, ¿verdad? Que yo no conozco mucho sobre esas técnicas, lograron en una cierta frecuencia captar este sonido que nosotros escuchamos, ¿verdad? Y entonces decidimos usar esa fusión con el djembe que toca Raquel para hacer esta increíble introducción, que también unos amigos que se llaman Adrián y Pamela, que son increíbles locutores, y crear esta introducción especialmente para ustedes. Y la verdad quedó preciosa, estamos muy contentos, y gracias a Adrián y a Pamela por también ser la locución de otras secciones y hacer que este podcast sea como es.
Y qué bonito, porque ahí se refleja que esto es un trabajo colectivo y que somos varias personas las que estamos aportando en este podcast. Y bueno, queremos hacer como una recopilación de todo lo que ha pasado este año, porque sabemos que ha sido un año muy diferente y que muchos de nosotros y nosotras hemos tenido que recurrir a herramientas para sobrellevar esta crisis sanitaria que no solo enfrentamos nosotros y nosotras, lo enfrenta el planeta completo. Y también de eso, mucho ha sido compartir información y conocimientos sobre datos interesantes, como este podcast, el podcast de La Voz de los Hongos. ¿Qué, por qué lo hicimos? Porque queremos facilitar un espacio donde ustedes se sientan cómodos y cómodas, aprendiendo cosas nuevas y metiendo la esperanza a la cotidianidad, que es lo que nos hace falta.
Y es que el 2020 sin duda va a marcar nuestras vidas. Han pasado montones de cosas. Realmente yo siento que han pasado como 10 años en un año. Y es que parece como ficción de todo lo que se ha vivido o todo lo que se ha visto, ¿verdad? En redes sociales. Como algunas momentos que sin duda vamos a recordar, para mencionar algunos: la pandemia, obviamente, todos sus protocolos, la higiene, el aislamiento social, el uso de mascarillas, la espera de la vacuna, lo que provocó la pandemia, ¿verdad? Una crisis económica que ya venía desde antes incluso y que la hizo mucho peor, los incendios forestales en diferentes lugares del mundo, toda la importancia de poner como prioridad la salud mental, ¿verdad? Porque ahorita, está terrible la gente encerrada en sus casas y poder hablar con sus amigos o amigas. Y el montón de gente en política, ¿verdad?, que ha hecho que esto sea mucho más difícil, que no tienen esa voluntad política de colaborar, que lo que quieren es hacer una campaña permanente. Todo eso que hace que toda la situación se agrave, ¿verdad? Incluso el regreso de políticos, que son los famosos zombies políticos, el montón de bloqueos, o sea, creo que hay mucho que todavía no procesamos. Y los femicidios, que realmente hizo que montones de movimientos feministas en el país surgieran y que nos diéramos cuenta que realmente las mujeres no están solas en este país, que los que tienen la capacidad de cambiar las cosas son ellas mismas, con el apoyo de los hombres claramente, pero ellas liderando el movimiento. Y indiscutiblemente este fue el año en donde ellas son las que tuvieron la voz de defender sus derechos.
Y qué importante, y qué también, qué pereza, porque como activistas no tuvimos ningún momento de paz durante este año. Si no fue la crisis sanitaria, fue tema de femicidios, fue tema de política pública, de impuestos, fue el tema de salud mental. Y este año podemos pensar en situaciones o cosas que nos marcaron, como las que dijo Luis Fran, y que tuvimos que organizarnos en media pandemia para defender los derechos de las mujeres, de pescadores, de residentes de las costas. Fue un año en donde movilizarnos por la defensa de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado significó tener miedo de salir de la casa por un virus. Fue un año totalmente diferente y por eso queremos recopilar toda esa información.
La verdad, yo me di como la tarea personal, ¿verdad?, de preguntarme qué pasó con esta pandemia, de dónde vino el virus. Como que no quería solamente tener la información que me llegaba de noticias, ¿verdad?, masivas, como los famosos noticieros nacionales, Canal 7, Canal 6, y también los más grandes, que a veces como que lo que hacen es desinformar, o a veces incluso vienen otros periódicos digitales, ¿verdad?, que desinforman y confunden mucho. Entonces, como en este montón de desinformación o información masiva, muchas veces se pierde la raíz de las situaciones. Y ahí es donde la gente empieza a ponerle más atención a teorías que no son ciertas. Y entonces como que ahí yo estuve viendo que el virus fue una de las grandes razones del surgimiento del virus, de esta grave enfermedad que nos estamos enfrentando en esta pandemia con la COVID-19. Creo que fue mucho por los efectos de la humanidad, ¿verdad? Los efectos negativos con la masiva deforestación, con el masivo tráfico ilegal de animales, porque se llegó a uno de los resultados como más, con mayores bases, es que es una zoonosis, ¿verdad? Que es una enfermedad que se pasa de un animal a otro. Entonces, que brincó del murciélago y el pangolín, y parece como que el reservorio era el pangolín, el que le pasó al humano. Entonces, como que hay una cadena de animales involucrados, que mucho el pangolín es como de los animales mayor traficados en todo el mundo. Y entonces, como la reducción del hábitat del murciélago, la extracción masiva de este animal, del pangolín, y todo el montón de prácticas terribles que posiblemente esas personas estuvieron involucradas, en donde estaban haciendo todas esas cosas con la biodiversidad, con el hábitat de esos animales. Entonces, eso está pasando en otro montón de países, ¿verdad? ¿Quién sabe si en otro momento, si no cambiamos nuestros actos, vaya a suceder otra posible zoonosis, ¿verdad? Uh-huh. O sea, y no, los científicos no descartan eso.
Y es que la pandemia totalmente evidenció la vulnerabilidad existente en el mundo, y la evidenció de todas las maneras, desde nos cuestionamos a veces por qué come la gente estas especies, pero también muchas veces es por la manera de subsistir, o es pues porque hay hambre, o es por costumbres totalmente diferentes, pero hay una razón que lleva a esto, y es que estamos quitándole todo el hábitat a todas las especies, estamos metiéndonos a donde no tenemos que estar y donde no tenemos que comer cosas y donde no tenemos que respetar toda la flora, la fauna y la funga del mundo. Estamos metiéndonos en todos esos espacios, generando desequilibrios ecosistémicos que llevan a virus. Por lo que debemos entender que si no respetamos la biodiversidad, por si no respetamos los límites planetarios en los que estamos viviendo, pueden generarse más virus como este. Y eso es un factor que debemos considerar al existir como seres humanos en este planeta.
Por lo tanto, es necesario entender que este mundo tiene esta posibilidad, ¿verdad? O sea, estamos como, para ponerlo en una metáfora un poco cruel, como en una bomba de tiempo, ¿verdad? Porque tenemos, por un lado, la posibilidad de virus que surgen, por otro lado, la crisis climática, por otro lado, la crisis económica. O sea, creo que como humanidad, como sociedad, realmente estamos viviendo un momento muy simbólico y difícil. Porque si no hacemos las cosas ahorita, en el presente, el futuro que nos vamos a topar en 5 años ya nos va a pegar una patada, porque tenemos que estar construyendo ese futuro en este momento.
Y en este podcast nos gusta siempre preguntar y hablar sobre experiencias, porque ¿por qué? Porque generan empatía, porque queremos aportar otras visiones y apoyar a personas en procesos que estén pasando o sucediendo. Y esta pandemia ha sido dura, pero sabemos que es posible sobrellevarla con las correctas herramientas, que son herramientas para cada tipo de persona, ¿verdad? No son herramientas que si a usted le sirve esto, le sirve a la misma persona. Son cosas que debemos entender. Y ahora más que nunca se comprobó que la salud mental, por ejemplo, es un derecho humano y no un privilegio. Yo tengo un montón de amigos que han pasado por procesos súper difíciles en esa pandemia, y más que todo ha sido por eso, porque la salud mental no la hemos visto como un derecho humano. Y queremos compartirles a ustedes algunas herramientas que nos han funcionado nosotras y nosotros en esta crisis sanitaria. Por ejemplo, a mí pintar me ha hecho demasiado bien, he hecho un montón de cuadros de gatos, de mi gatita por toda la casa, están aquí. Hacer ejercicio para las endorfinas, por supuesto, hacer yoga para entenderme, respetar y agradecerle a mi cuerpo, como por resistir en esas épocas tan locas. Y bueno, por supuesto, la terapia psicológica, que es para estar en todas en estos momentos.
Sin duda alguna, todas las que menciona el RAC, que son importantísimas. A mí, la verdad, apliqué muchísimo darle mucha importancia al círculo de afectividad que tengo. ¿A qué me refiero con círculo de afectividad? A mi familia, a mis amigos, amigas, amigues, a personas que son cercanas a proyectos que me importan, incluso mis mascotas. Creo que darle mucha energía a este círculo, ya sea por Zoom, ya sea en burbuja, ¿verdad? O sea, todo lo que implicó el protocolo higiénico de la pandemia, tomándolo en cuenta, pero aún así que ese vínculo, que es el que uno ha construido o que quiere fortalecer, es como lo que a mí me ayudó a sentirme parte de algo, ¿verdad? Porque los humanos realmente somos una especie basada en el vínculo, basada en el cuidado. Con otra persona nos sentimos validados, con otra persona nos sentimos acompañados, nos sentimos que somos parte de algo más, nos sentimos que no estamos solos en este mundo tan cruel y tan difícil como el que estamos diciendo. Y creo que esta colectividad, este sentido de comunidad es básico para los años posteriores que vienen, ¿verdad? Que estamos diciendo que van a ser duros y que creo que tenemos que tener eso muy presente, porque tenemos la certeza que no solamente vamos a construir y fortalecer estos vínculos, sino como que el hecho de ser parte de algo más grande nos hace como darle importancia, mucha más importancia a la vida, sentir que hay algo que de sentido. Y creo que el sentido es construir colectividad, es construir un proyecto de mundo diferente, y estamos segurísimos que somos parte de ese proyecto de mundo que muchas personas alrededor del mundo lo estamos construyendo en conjunto. Y esas grandes intenciones, que son regionales, que son mundiales, nos hacen sentir parte de algo, y entonces nos hacen motivarnos para continuar en este camino tan difícil.
Y como dice Luisfra, la colectividad es lo que nos va a salvar y entender y tener la empatía para entendernos también en todos los procesos, y que cada persona lleva procesos diferentes y que debemos acuerparles, porque para eso estamos, estos círculos afectivos, y sabemos que esto no ha sido difícil, pero ya casi termina. Ah, bueno, eso es lo que esperamos, ya casi pasamos este momento y hay que darle ahí un poquito más de fuerza para proteger a las personas que amamos, para seguirles... para poderles ver después de esto y abrazarles todo lo que queramos. Y ahora vamos a escuchar una cápsula súper bonita de Hola Mundo, Soy un Hongo.
Hola Mundo, Soy un Hongo.
Hola compas, yo soy Leo de Heredia, Costa Rica, y cuando yo vuelva a ser un hongo, le diré al mundo que vuelva a ver hacia abajo, a los detalles que pasan desapercibidos en las esquinas húmedas y oscuras, a la tierra debajo del cemento, y que solo se sienten a disfrutar lo que descubren. Quiero ser un stock puffballing aspic, un hongo anaranjado, intenso y lleno de babas, que es muy común aquí por las montañas de Heredia. Calostoma cinnabarinum.
Y vos, ¿qué le dirías al mundo si fueras un hongo? Queremos saber tu opinión. Escríbenos por redes sociales para participar en esta sección. ¡Hola mundo! ¡Soy un hongo!
Bueno, estamos de vuelta y ahora vamos a introducir la temática del podcast, ¿verdad? El título, por algo le hicieron clic al título de hoy. Querían saber sobre los hongos y la Navidad, ¿verdad?
Y ustedes dicen, estas personas, ¿qué les pasa? Hablan metiendo los hongos en todo lado. Pero bueno, es que así es la vida y por eso hicimos este podcast, para que ustedes entiendan que los hongos están en todo lado, en nuestras culturas, en nuestras costumbres, y tanto que ustedes ni sabían que estaban en la funga navideña, así como lo oyen. Bueno, no sé si ustedes están al tanto de estas fechas, ahora fue que se unió Saturno y Júpiter, ¿verdad? Llegar a una conjunción fue demasiado impresionante para las personas que lo vimos en el cielo. El solsticio de invierno fue exactamente el 21 de diciembre y eso marcó un cambio planetario e importante. Y también para muchas personas que han incentivado todos esos cambios, más bien les agradecemos por mandar este incentiva el gran giro. Y bueno, dice que esta época navideña tiene alguna relación con los hongos, pero bueno, ¿por qué? Ahora les vamos a contar una hipótesis demasiado interesante para que ustedes lo entiendan.
Específicamente, como vamos a imaginarnos que estamos en otra época, ¿verdad? Vamos a transportarnos a estar en una sociedad diferente, ¿verdad? En otra época diferente, en donde ver el mundo era otra cosa, ¿verdad? Entender el universo era muy diferente, con otras espiritualidades, con otras deidades. Vamos a transportarnos a esas culturas para entender mejor este cuento, porque en realidad esto es un cuento, es una hipótesis que encontramos en internet que no tiene como mucha objetividad científica, que posiblemente algunas personas del mundo de la ciencia escuchen este podcast, entonces que también disfruten esta historia, para tener otro tema más que hablar en la cena de Navidad, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del hongo Amanita muscaria y su relación con la Navidad, es decir, vamos a traer la etnomicología para intentar explicar el origen de la Navidad como la entendemos hoy en día. Por ejemplo, hay unas similitudes con las prácticas paganas, ¿verdad? Estas culturas que la religión cristiana negó tanto y violentó. Entonces, ¿qué pasa ahora, como decía Raquel, con el solsticio de invierno? Pues bueno, esto era una celebración masiva de estas culturas, ¿verdad? Imagínense en este cambio de época, ¿verdad? Y también que había muchas cosas simbólicas, energéticas, en la naturaleza. Entonces, esta fecha siempre fue una celebración para estas culturas. En realidad, hay varias culturas que nos gustaría mencionar. Está, por ejemplo, está vinculado con el culto de los dioses solares, como Mitra en Persia, Inti en Perú, Huitzilopochtli en México o Belenus en el mundo celta. No solamente fue con la cultura que vamos a hablar el día de hoy. También hay un elemento simbólico, ¿verdad?, en las Navidades que realmente nos transportan a ella, y es el árbol navideño. ¿Y qué pasa con este árbol? La cosa es que ellos son considerados sagrados en estas culturas, ¿verdad? Había como que ellos representaban simbólicamente al cosmos, porque incluso se les llamó el Axis Mundi, o algunas culturas le llamaron el Yggdrasil. Entonces, esto se podría asemejar con donde estaba viviendo, ahora que les vamos a mencionar, con Santa Claus, con Papá Noel. Entonces, él vivía en el Polo Norte. Entonces, como que hay elementos que se van como traslocando con lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir con las Navidades en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, de pronto el árbol navideño puede ser el Yggdrasil, que representa también la casa de Santa Claus o de Papá Noel, que también conecta el cielo con la tierra.
Y qué loco, porque entonces habla como si fuera un eje cósmico directamente. Y para hacer un mini paréntesis, me encantaría hablar sobre los cultos paganos, porque creo que todo lo que está diciendo Luis Fran tiene que ver con eso, con cultos paganos. Y me acabo de acordar lo que decía un ecopsicólogo súper bueno, que se llama Ralph Metzner, que decía que parte de esta desalienación que estamos viviendo en el planeta Tierra con la naturaleza, de los humanos con la naturaleza, ha sido porque reprimimos todos los cultos paganos que tienen alguna relación con la naturaleza. Y creo que esta costumbre, esta tradición tiene que ver con esos cultos paganos hacia la naturaleza.
Realmente esto es como poner a la naturaleza como lo más básico, ¿verdad? Como lo prioritario.
El eje cósmico.
Y porque está representado con elementos de naturaleza, el árbol, uh-huh, el hongo, animales, ahora vamos a hablar de todo eso. Entonces, ya refiriéndonos a estas culturas paganas, podemos ir a la tribu Koyak en Rusia o los lapones en Finlandia. En algunas zonas de Laponia y Siberia existían personas especialistas en la cosmogonía, especialistas en la espiritualidad. De ahora en adelante vamos a nombrarlos como chamanes. Posiblemente tenían otro nombre en su idioma local, pero por referencia vamos a nombrarlos como chamanes. Entonces, ¿qué hacían estos chamanes? Por cientos de años, ellos tenían tradiciones en donde recolectaban el hongo Amanita muscaria, lo secaban y lo daban como regalo durante el solsticio invierno. Entonces, se describe al chamán que utilizaba una vestimenta muy similar a los colores de la Amanita muscaria, ¿verdad? De color rojo y blanco. También en algunas partes dicen que el mismo chamán podía bajar de la chimenea de la casita a ellos, ¿verdad? No es una casa como estadounidense que tiene una chimenea, ¿verdad? Como estas historias que hemos visto tantas veces por televisión, sino eran casitas, ¿verdad? Como mucho más sencillas, en un espacio lleno de nieve en Siberia, en medio solsticio de invierno, todo estaba lleno de nieve. Entonces decía la historia que podían lanzar los hongos por la chimenea, o también como mensajes de gratitud, que parecen que eran como los regalos. Y entonces las prácticas chamánicas en torno a este hongo se extienden por todo el círculo ártico, incluso entre algunas tribus nativas de Norteamérica. Entonces esto jugó un papel etnomicológico fundamental, ya que, como muchos de ustedes deben saber, el Amanita muscaria se utiliza para tener otros niveles de conciencia. A algunas personas les llaman hongos alucinógenos, a otras personas les llaman hongos mágicos, otras personas les llaman hongos para viajes. Entonces, como vemos que los chamanes daban esto como un regalo especial, ¿verdad? Entonces, están como estos símbolos que ya se van como teniendo esta similitud con otros símbolos de la Navidad que nosotros conocemos.
Y por eso siempre les decimos que nos cuestionemos absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor, y parte de eso es, en este caso, la Navidad. Porque como decía Luis Fran, la chamana o el chamán iba, recolectaba los hongos a Amanita muscaria, los colgaba en una conífera y estaban colgando ahí. ¿A qué nos asemeja? A las bolitas de Navidad. ¿Y abajo, o a dónde crecían los hongos a Amanita muscaria? Bueno, crecían abajo de los árboles. ¿Y a dónde ponemos los regalos? Abajo del árbol de Navidad. Entonces me parece demasiado bonito toda esa historia, porque vamos relacionándolo con nuestras costumbres actuales.
Y es que, como les decía, ¿de qué color es Papá Noel, Santa Claus, verdad? Blanco y rojo. ¿De qué color es el hongo? Blanco y rojo. Los chamanes también vestían blanco y rojo. Entonces, esto lo hacían porque querían encarnar la imagen del hongo, ¿verdad? Porque son personas que trabajan mucho la espiritualidad, que seguramente hacían estos rituales para curar a las personas de las comunidades donde vivían, para buscar respuestas, para hacer rituales muy importantes, incluso la celebración, porque la celebración es agradecimiento, ¿verdad? Entonces, celebrar el solsticio de invierno es agradecimiento, y estos consumos de estas sustancias era otra forma de hacerlo.
Y qué interesante, pero el árbol realmente tiene una representación muy grande en esas tradiciones. ¿De qué tiene que ver, o por qué está tan relacionado el árbol navideño que nosotros y nosotras tenemos con eso?
Como usted mencionó antes, Raquel, el árbol es súper importante. O sea, como mencionaba al inicio, el árbol navideño, el Yggdrasil, porque los elementos simbólicos como que se van repitiendo en los diferentes momentos. Entonces, al parecer, ellos conocían algo que la ciencia ya comprobó, que las sustancias psicoactivas de la manita están mucho más presentes en el hongo deshidratado. Entonces, ¿qué pasaba? Los chamanes agarraban el árbol, posiblemente una conífera u otra, y ponían a los hongos para deshidratarlos. También, ¿qué pasa con el árbol? Como usted decía, los hongos crecen debajo de las coníferas, de los árboles. Entonces ahí están los regalos. Pero resulta que está comprobado, según la ciencia moderna también, que las coníferas generalmente tienen relaciones simbióticas con los hongos.
Micorrizas.
Las micorrizas. Entonces yo siempre voy a encontrar Amanita en el mismo árbol el siguiente año, y el siguiente año, y el siguiente año. Y posiblemente estos chamanes sabían eso. Ajá. Porque estas personas son muy observadoras, eran los científicos de antaño, ¿verdad? Son personas que saben muchísimo. Y entonces, según el escritor James Arthur, la gente trae pinos a sus casas en el solsticio de invierno, colocando paquetes y colores brillantes como rojo y el blanco bajo sus ramas, como regalos para demostrar su amor mutuo, porque debajo de la rama seguramente se encontrará la sustancia más sagrada. Entonces aquí estamos viendo que los famosos regalos que nosotros nos ponemos debajo del árbol, en realidad en esta época de antaño eran los hongos que salían como regalos de los dioses, como regalo de lo sagrado, porque son seres que tienen sustancias psicoactivas que nos pueden llevar a otros estados de la mente.
Qué interesante cómo vamos relacionando todas nuestras costumbres y culturas con la naturaleza, con la veneración de esas especies, con el respeto que deben y supongo que tuvieron todas las personas que fueron chamanes en esas épocas, que lo llevaron y que como gratitud de este nuevo cambio, de este solsticio, de esta época tan energéticamente fuerte para esas culturas, llegaban y daban esto de manera de gratitud. Y eso es lo que tenemos que agradecer también en esas épocas navideñas, la gratitud de estar vivos y vivas en este año tan diferente. Y bueno, ahora vamos a introducir una capsulita bien bonita de redes sociales.
Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Funga Conservation y Colectiva Orgánica.
Pueden compartir sus mensajes en nuestras redes sociales sobre temas que deseen que tratemos.
La voz de los hongos.
Y bueno, estamos de vuelta. Pero entonces, ¿qué sucede con la manita muscaria, este hongo que... Para que usted lo tenga más visualizado, es el hongo que sale en Mario, es el que es rojo con blanco. ¿Y el chamán qué pasa con la manita y el chamán?
Bueno, esto como que también vamos a hablar de la relación de una vez, del consumo directo, de lo que causa el hongo en las personas, ¿verdad? Entonces lo que causaba el hongo en esos chamanes, ellos no entendían como nosotros lo entendemos el día de hoy, ¿verdad? Nosotros podemos explicar a partir de muchas pruebas que han hecho, resultados de experimentos que han hecho con diferentes personas, de cuáles son los compuestos activos de ese hongo, ¿verdad? Pero en este momento los chamanes no tenían idea de eso. Entonces, ellos parece, según la historia, que en este estado es también la forma en cómo ellos encontraban respuestas, en que ellos encontraban la cura. Por eso eran tan importantes y por eso eran los que iban a dar estos regalos. E incluso en otras versiones, los hongos eran tan importantes que solamente los chamanes los podían consumir. ¿Por qué? Porque el hongo tiene un compuesto activo. Eso la verdad yo no sé cómo se dieron cuenta, pero ellos sabían que los orines que se tomaban tenían todavía el compuesto del hongo.
Wow.
Entonces resulta que los orines que se tomaban no tenían los compuestos que pueden ser tóxicos, porque la manita muscaria tiene compuestos tóxicos y compuestos alucinógenos. Para consumo, sus dosis tienen que ser muy específicas. Uh-huh. Entonces imagínense el conocimiento tan grande que tenían estas personas de estas épocas para entender eso. Uh-huh. Y en estas celebraciones, ¿qué hacía con la comunidad? Las personas de la comunidad tomaban los orines del chamán. Hay otras versiones que dicen que los chamanes son los que se tomaban los orines de los renos, que ahorita vamos a hablar de los renos, porque los renos también comían este hongo. Entonces, es como también, al final, están los orines. Y sabían que el compuesto activo se podía consumir a partir de tomarse los orines. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? No lo sabemos. Y la ciencia lo comprueba. Entonces, los compuestos psicoactivos de los hongos, en específico los Amanita muscaria, son ácido ibotenico, mucinol y muscanosa. El consumo de Amanita produce efectos semejantes a una intoxicación etílica, o sea, a estar borrachos. Aunque estos hongos son capaces también de inducir fuertes alucinaciones o ilusiones. Hablar incoherente, arrastrando las palabras, tener convulsiones, náuseas y vómitos severos, sueño profundo o coma, así como un dolor de cabeza que puede persistir durante semanas. Si se consume en exceso puede ser muy tóxico. Y no todos los Amanita muscaria son iguales. Uh-huh. ellos sabían diferenciar entre especies de amanita, ¿verdad? Entonces sabían que estaba este, que ellos seguramente no le llamaban amanita muscaria, tenían otro nombre local, lo más posible, ¿verdad? Y entonces sabían que al secarse la amanita, el ácido ibuténico iba a estar más fácil de que el cuerpo lo metabolizara, ¿verdad? Porque ese es el compuesto que buscaban estas personas para llegar a estos estados, y es el compuesto que se busca para llegar a estos estados de alucinaciones. Y entonces de nuevo deshidratar los hongos en los árboles, en las chimeneas, como las botas.
¡Qué bueno!
¿Verdad? Ahí eso va teniendo como esa comparación, esa analogía.
Y también hablar de la responsabilidad en esta parte, la responsabilidad del consumo, porque bueno, el otro día estaba viendo una publicación que había hecho Luisfran de dos hongos que yo veía exactamente iguales, pero ¿qué piensan los micólogos? Son totalmente diferentes. O sea, para el ojo no entrenado de etnomicología o de búsqueda de hongos, no, pues no sabemos bien identificar si un hongo nos va a hacer daño o no. Igual, hablando de amanita muscaria, no es el mismo amanita muscaria que crece en Siberia al que crece en Prusia, que de hecho sabemos que mucha gente va a Prusia y los corta, y hay una sobreexplotación de amanita muscaria. Entonces también cuando hablamos de estas historias, de estos mitos, de todas estas costumbres y culturas, tenemos que entender la responsabilidad que implica aprender sobre ellas y el respeto que tuvieron los chamanes con las amanitas muscarias, que como dice Luis, de fijo tenía otro nombre y era buenísimo. Ojalá pudiésemos saber cuál era el nombre que le pusieron, pero siempre tener la responsabilidad de que eran los chamanes, personas que sabían, quienes iban a recolectarlos, hacían todo el proceso.
Y bueno, ahora refiriéndonos a los renos que les introduje en la parte anterior, ¿qué pasa con los renos? ¿Por qué salen en las representaciones de Papá Noel, verdad? Y la Navidad, porque está esta imagen típica de Papá Noel, Santa Claus volando en el aire con los renos. Entonces ahora que estamos hablando de amanita muscaria, ustedes pueden imaginarse por dónde va eso. Volar con renos en un trineo, ¿verdad? Entonces resulta que está comprobado que hay renos en estos espacios, ¿verdad? En esta geografía que estamos hablando, en Siberia, en todo este círculo polar, ahí están estos animales. Y son nativos de estas regiones incluso. Entonces, también se ha observado que estos animales se alimentan de los amanita muscaria y también tienen efectos. Posiblemente un poco diferentes a la de las personas, pero también tienen estos efectos. Entonces, aquí hay también varias versiones. Hay unas versiones que dicen que los chamanes consumían los hongos donde estaban los renos, entonces veía a los renos volar. Hay otras versiones en donde los renos, el chamán observaba los renos con lo que estaba pasando, él interpretaba que también estaban volando, porque al parecer uno de los efectos alucinógenos es que las personas puedan volar, sentirse que está volando. Y también parece que hay otras culturas en donde los animales tienen mucha importancia, ¿verdad? Estos animales de poder que le dan como ese acompañamiento en los viajes espirituales. Porque recordemos que no solamente se consumieron hongos en Siberia, hongos amanitas, se han consumido montones de otros organismos, plantas, hongos de otras especies que también llevan estados de la mente muy diferentes. Y siempre habían animales involucrados, había música. Entonces, posiblemente el reno era un animal de poder del chamán. Pero entonces, ahí ustedes pueden interpretar a su gusto la historia, ¿verdad?
Y bueno, pero ¿cómo llegó toda esta cultura y esas costumbres a nosotros y nosotras? Bueno, hay muchas teorías, y dentro de las teorías que aparecen, dicen que esas tradiciones al parecer llegaron hasta Gran Bretaña mediante los druidas, que son todas esas personas celtas cuyas prácticas espirituales se relacionaban con elementos originados mucho más hacia el norte. Luego, en una forma inevitable en que las culturas se influencian entre unas y otras, la interculturalidad que se da por esta belleza que es la inmigración, y los matrimonios también, eso tiene que ver mucho, que se mezclaban entre culturas de todo tipo, se mezclaron ciertos mitos germánicos y nórdicos que hablaban sobre Wotan, que es el dios germánico más poderoso, Odín, que también es su contraparte, y cualquier otro dios que viajara durante la medianoche del solsticio de invierno, perseguido por demonios en un trineo tirado por un caballo de 8 patas. Imagínense ustedes. Dice que el trineo dejaba una estela de sangre roja y blanca, y el caballo botaba una espuma por la boca hasta el suelo. Dice que donde aparecían los hongos Amanita muscaria era donde botaba esa baba, esa especie o ese animal extraño, ¿verdad? Dice que al parecer, con el paso de los años, la historia europea del caballo de 8 patas y la historia de los pueblos árticos de los renos que saltaban y volaban por los alrededores dieron origen a los famosos 8 renos voladores. O sea, imagínense, las 8 patas de este bicho se convirtieron en 8 renos voladores.
Y entonces, estas historias también estaban ahí transformándose, ¿verdad? Como con mucho sincretismo. Pero entonces, ¿cómo llegó eso a la modernidad? ¿Qué sucedió? ¿Por qué de pronto tenemos estas imágenes de la Navidad, de esta estética, verdad?
¿Y quiénes captan esa estética? Y también preguntemos nosotros y nosotras, ¿quiénes son los que para nosotras representa la Navidad o cómo pasó eso? Bueno, dice la historia que llegó supuestamente al Nuevo Mundo a mano de los primeros colonizadores ingleses. Y que también recibió un aporte súper importante de una tradición danesa del turco San Nicolás. Dice que quien incluso fue llamado Sinterklaas por los niños daneses. Y ese provenía de las colonias holandesas. Y también encontró la inmortalidad en su forma actual a principios del siglo XX en Estados Unidos con el famoso poema de Clark Moore que se llama A Visit from San Nicolás, o en español Una Visita de San Nicolás. Que dice que antes de que llegara el poema, o antes de que ese poema llegara a la prensa, distintos grupos de inmigrantes de Estados Unidos tenían sus propias versiones de la leyenda de Santa Claus. Pero adivinen que en 1930, en una campaña publicitaria de un refresco muy importante para todo el planeta, dicen que metieron, o ellos metieron a Santa como su distintivo en todos los refrescos que hacían, y esto hizo que recorriera el mundo y se trasladara toda esta cultura alrededor del planeta y todas las personas tengamos a ese Santa hipotético en nuestra cabeza.
Y bueno, creo que esto ya cierra como un poco esta historia que les queríamos contar para que ustedes puedan ir a su cena navideña o su celebración navideña, no sé cómo lo hacen, y ser como los interesantes de la noche con estas historias maravillosas de los hongos y la Navidad. Ya para cerrar el podcast, queremos ponernos a pensar en la celebración, ¿verdad?, de estas culturas, las cuales se basaban en agradecimiento, ¿verdad?, en la salud, en regalos espirituales. O sea, en ningún momento se dieron objetos, siempre era consejos de salud o buscar cómo curar una enfermedad o dar consejos de vida, de respuestas que estaban buscando, ¿verdad? Porque los chamanes tenían esas capacidades de entrar a estos otros estados mentales consumiendo la manita. ¿Cómo llegamos a una celebración capitalista, ¿verdad? La Navidad, el que no regala algo, más bien, uno se siente malo.
Sí.
Uno con un abrazo, con un agradecimiento no es suficiente. Entonces yo creo que es un buen momento para hacer esa reflexión de ser más agradecidos, de conectar con estas culturas que realmente no sabemos si son la base de la Navidad, pero podemos tener como referencia directa con lo que estamos haciendo. Por eso es importante conocer un poquito la historia de la etnomicología, porque también nos dan respuestas a muchas situaciones que vivimos en la actualidad.
Y qué bonito todo esto del agradecimiento, porque si los chamanes de Siberia daban esas amanitas muscarias después de todo un proceso, que ellos eran quienes iban y lo recolectaban personalmente, lo secaban y los iban a dejar de manera de gratitud. Y es de lo que queremos que ustedes se les quede pegado en ese podcast, a pesar de todo el año tan terrible y loco que hemos tenido, un año totalmente pandémico. Queremos que se les quede esa gratitud de que seguimos vivos y vivas, de que tenemos que seguir y continuar la esperanza de que este planeta se puede salvar si comenzamos a introducir otros tipos de enseñanzas y conocimientos como este para entendernos más parte del entorno que nos rodea. y queremos que esta reflexión haga una resignificación de todo ese tipo de momentos que pasamos con la familia o con esos momentos que estamos pasando solos y solas, que va a ser este año, todo va a estar bien y vamos a estar bien todos y todas si nos cuidamos, porque la colectividad es lo que nos va a salvar.
Y bueno, yo les quiero mandar un mensaje muy especial, con mucha fuerza, que este 2021 sea un año de no abandonar lo que se ha logrado hasta el día de hoy. De ver la gran persona que nos convertimos gracias a este año, porque sin duda alguna este año nos enseñó a ser mucho más fuertes, a tolerar muchas cosas y a reconocernos en momentos de crisis. Que eso no lo abandonemos, que eso sea la base para construir proyectos futuros, para seguir soñando un futuro que se construye en este momento, en cada acción que yo voy a cometer. No esperar que las empresas cambien, no esperar que los políticos cambien, no esperar que mi familia cambie. Yo puedo empezar a transformar mi presente hoy. Y eso es como el mensaje, ¿verdad? Tener esta capacidad de nosotros decidir si unirnos a un colectivo, si empezar un colectivo, si ir a un partido político, si ir a otro proyecto. O sea, tener esa capacidad de creérnosla y saber que la energía de nosotros también es importante, porque si ustedes no están en los espacios que quieren, alguien más va a estar por ustedes.
Qué gran reflexión la de Luis, pero me dejó pensando demasiado en todo lo que hemos hecho este año y hemos aprendido. Y parte de eso ha sido la felicidad de crear este podcast desde Colectiva Orgánica y Funga Conservation. Hemos estado muy, muy, muy felices de este año, de estar con esos episodios, de tener invitadas increíbles como Xavi, como Xavier Amador y como Juliana Furchi, que fue increíble todo. Y les agradecemos por habernos escuchado y fue un placer estar en sus oídos y que es vivo el micelio.
Muchísimas gracias, en serio. Cada palabra, cada comentario, nosotros lo agradecemos muchísimo. Ojalá que el próximo año continúen escuchándonos y nosotros haciendo podcast. Y hasta luego.
Si les gustó este podcast, compártanlo.
Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a las redes sociales de Funga Conservation y Colectiva Orgánica.
¡Nos vemos!
Y recuerden,
los hongos van a salvar a la humanidad.